¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Vaya nochecita, ¿eh? Parece que no se va a acabar nunca el depósito del cielo, ¿eh? Más agua, mucha agua que ayer. Pues, como sabe, obligó a cortar otra vez el ramal del M30 con el M40 hacia las 6 por la crecida del Manzanares. Pero que ya se volvió a abrir esta mañana a las 8 y cuarto, no así otras carreteras que también ayer presentaban problemas, como el tramo en el punto kilométrico del 18 al 30,6 en Rascafría, la M611, así como el kilómetro 2 en Ambite, la M215. También el kilómetro del 1,5 al 2 en Guadarrama, la M622. Del 0 a 1 en Madrid, la M203, del kilómetro 10,5 al 14,8 en Paracuellos y San Sebastián de los Reyes, la M111. Más de 120 expedientes ha gestionado el 112 esta noche por esa lluvia, a la que le estamos cogiendo una manía. Bueno, lluvia que han tenido los bomberos trabajando sin descanso, especialmente en los municipios cercanos a los ríos Jarama y Henares. Varias universidades madrileñas han suspendido su actividad académica y el Ministerio de Trabajo ha recomendado, como sabe, priorizar el teletrabajo después de que ayer Emergencias y el consejero Novillo desaconsejaran cualquier tipo de desplazamiento que no fuera necesario. Señores, está cerrado el Retiro por la caída de árboles y el consejero de Infraestructuras ha pedido por carta a la delegación del Gobierno que haya presencia permanente día y noche de la Guardia Civil en el puerto de Navacerrada y las carreteras de acceso para garantizar la seguridad vial ante comportamientos irresponsables y peligrosos, porque además de los cortitos y cortitas que suben a Navacerrada sin cadenas ni neumáticos de invierno, están los mononeuronas que buscan con dos copas esas carreteras donde hay nieve para jugar a derrapar con sus coches. Y luego están los que aparcan donde les sale y no permiten que pasen las quitanieves. Bueno, por cierto, que están pidiendo que quiten las compuertas del río Manzanares a su paso por Madrid porque las crecidas del río podrían alcanzar estas estructuras y provocar inundaciones. Estas compuertas están levantadas permanentemente desde 2016 para naturalizarlo. Y como estos días ha multiplicado por 15 su caudal, pues eso. Bueno, ya sabe que el temporal ha dejado incidencias por las lluvias en 87 municipios de la Comunidad de Madrid y que se mantiene la precaución en las cuencas del Jarama, Lozoya, Guadarrama, Alberche, Tajuña y Henares. Y eso que según la EMET, este invierno iba a ser más cálido y seco de lo habitual.
¿Cómo?
El 12 de diciembre el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología se tiraba literalmente a la piscina.
Está previsto que en este trimestre, enero, febrero o marzo, pues las lluvias, en general, el escenario más probable es que estén por debajo de lo normal, porque vamos a hablar de un predominio de los anticiclones. Entonces, esto se traduciría, además de en esas temperaturas por encima de lo normal, en lluvias inferiores a lo habitual. Pero ojo, porque la probabilidad es del 40 al 50%.
Bueno, he escuchado esto, permítame que, dada la experiencia, mi cabeza me haga dudar de ciertas previsiones dogmáticas a largo plazo. Hoy toca viento. Sí, la plaga de langostas, como le dije ayer, la están cociendo. Mucho viento, sobre todo muy fuerte en la sierra, para ponerla más imposible si cabe. Y mañana es el día del agua. Anda que la guasa este año. Pero espere que, como no hay orden contraria por ahora, previsiblemente el domingo, para festejarlo, el canal de Isabel II celebrará la 42 carrera del agua para reivindicar la importancia de este recurso indispensable en nuestras vidas. Es que parece de coña. Bueno, a las 9 empezarán a correr por la calle Mateo Inurria hasta el cuarto depósito en Plaza de Castilla o por la calle Padre también, porque hay varios recorridos con la meta en el Paseo San Francisco de Sales. Así que el día de la prueba, el canal, como bueno, pues está con estas cosas, servirá agua del grifo en los puntos de avituallamiento. Esto tampoco es coña, ¿eh? Nunca un avituallamiento ha sido tan económico. Y también mañana. Mañana es la hora del planeta, así que no piense que se ha ido la luz a las 8:30 de la tarde con el aguacero, porque la cosa consiste en apagar fachadas de sitios emblemáticos y lámparas particulares para pensar a oscuras en la sostenibilidad y en cómo lo vamos a hacer cuando se acabe la energía nuclear. Esto último es cosecha propia. Bueno, ya andan los ganaderos y cazadores celebrando la rebaja de la protección al lobo de Europa, pero aún en Madrid no han sacado el espíritu oso porque todavía tienen que decidir en el Congreso si, como en el norte del Duero, también la van a rebajar aquí. Y hablando de depredadores y lobas, Mire, una cría menor de edad acabó ayer por la tarde herida por una puñalada en el muslo que le metió otra durante una reyerta entre cinco chicas ayer en Malasaña. Y en pleno escándalo por los que duermen en las terminales de Barajas, ayer por la mañana los de limpieza se encontraron a uno de estos indigentes sin vida y sin signos de violencia, por lo que todo apunta a que falleció por causas naturales mientras descansaba tirado en el suelo de la segunda planta de la T2 enfrente de una cafetería. Por cierto, esto no ha pasado aquí, pero podría haber pasado. La policía está investigando qué le pasó a una mujer de Málaga que llevaba muerta casi 10 años y a la que encontraron un hombre y su hija cuando fueron a ocupar su casa. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Entraron en la casa forzando la cerradura y cuando llegaron al salón, ahí estaba, totalmente momificada. Y claro, del susto, pues salieron por patas, pero no sin antes avisar a los vecinos que llamaron a la policía. Nadie le había echado de menos en más de 10 años. Y como hay mucha rotación de alquiler en el edificio y las persianas estaban subidas, nadie se dio cuenta. Esto tampoco ha pasado aquí, que ha sido La Rioja, pero para que vea cómo son algunos de salvajes. La Guardia Civil ha identificado a otros 39 jóvenes implicados en la utilización de una gallina como balón de fútbol este verano, cuando pillaron jugando así, al fútbol con una gallina, a dos submentales de 17 y 18 años. Y una última cosa para acabar de saludarle. Atención, porque el lunes se va a cortar el paseo inferior de la A5 que conecta con Boadilla. Por las obras, ya sabe. Apúnteselo por si acaso le afecta. Son las 12:29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández y Jorge Granolla, que la producción, y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle. Con las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Informarles primeramente de que según la Agencia Estatal de Meteorología se esperan en Madrid lluvias más intensas a partir de este mediodía, por lo que desde el Ayuntamiento se solicita eviten todos los desplazamientos innecesarios y permanezcan atentos a los canales oficiales de información como Emergencias Madrid. Por el momento, les recordamos, está abierto el acceso a la M40 en sentido A6 desde la M30 Avenida de la Ilustración. Los servicios municipales continúan monitorizando los caudales sobre el terreno, por lo que además también seguimos recomendando evitar acercarse a las zonas no encauzadas de los ríos. Una jornada en la que se ha reducido, siguiendo las recomendaciones, la movilidad un 33% comparado con el viernes pasado. Por ello, en estos momentos la circulación es fluida en líneas generales en la ciudad, salvo en un punto en estos momentos muy retenido en la M30, y es que por trabajos urgentes de conservación en la zona de San Pol de Mar, en estos momentos están cortados los dos carriles izquierdos en sentido sur, lo que está provocando grandes retenciones que superan el puente de los franceses. Intenten evitar en estos momentos esta zona.
Gracias, Natalia. Pues mire, ahí está el dato. Un 33% se ha reducido el tráfico esta mañana en Madrid gracias a que muchas empresas han decidido que sus trabajadores hagan teletrabajo. Vamos a las carreteras de la Comunidad, Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues seguimos muy pendientes de esas lluvias que complican la circulación. De hecho, permanecen intransitables dos carreteras en la Comunidad de Madrid. La M215 en el entorno de Ambite y la M622 en la Jarosa. Al margen de ello, también pendientes de un accidente en la M40 en el tramo de Valdemarín en sentido a la autovía A1. Encontrarán ya complicaciones en esta misma autovía A1 de entrada por en el entorno de San Agustín del Guadalix y de salida en el Vellón.
Todos los caminos.
Más de uno Madrid. Noticias.
Bueno, pues vamos allá a contarle lo que está pasando y desde hace demasiados días en la Comunidad de Madrid en este viernes 21 de marzo con Óscar Plaza. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes.
Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar, bueno, se lo puede imaginar, las lluvias. Anoche volvió a caer agua de forma torrencial, hoy está lloviendo a ratitos, pero bastante menos cantidad. Aún así, sigue la alerta amarilla activada, aunque con algo menos de preocupación de la que había anoche.
Sí, luego entrará en detalles el Borrascas con la previsión del tiempo, pero lo que podemos decir así como primer titular es que la situación se ha estabilizado, sobre todo por dos motivos. Primero, porque hoy está lloviendo menos. Y segundo, porque la previsión para los próximos días es que siga lloviendo, sí, hasta el martes, pero no en grandes cantidades. De todos modos, las autoridades madrileñas siguen insistiendo porque el cauce del Manzanares está como está. Su caudal normal, fíjate, se ha multiplicado nada menos que por 15. Los embalses siguen soltando agua. Hay varias carreteras con tramos cortados por las lluvias y encima tenemos hoy mucho, mucho viento, con rachas de hasta casi 80 kilómetros por hora, que tienen cerrados, por ejemplo, desde la tarde de ayer, El Retiro y otros 8 grandes parques de la capital.
Bueno, y la mayor preocupación, que no la única, sigue estando en el río Manzanares, que está con un caudal de agua que muchas generaciones de madrileños no habíamos visto jamás. Eso obligó anoche a cerrar el ramal de la M30 sentido 6 que conecta con la M40, aunque ese tramo ha podido reabrirse al tráfico esta mañana.
Sí, Oscar. Ya está operativo ese ramal y anoche se barajó incluso, fíjate, la posibilidad de que la autovía A6, a su paso por Puerta de Hierro, donde cruza el Manzanares, fuera cerrada. Lo ha explicado hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que en una comparecencia ha revelado que aunque se mantiene la máxima vigilancia sobre los ríos, porque hoy va a volver a caer agua, hay, digamos que, cierta esperanza en que no haya nuevos problemas de envergadura, porque como máximo hoy van a caer 25 litros por metro cuadrado. Marta Morueco ha estado en la comparecencia del alcalde en el Palacio de Cibeles. Marta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Almeida ha explicado que anoche el barrio del aeropuerto fue el más castigado por las lluvias y ha agradecido también a los madrileños el hecho de que hoy se haya reducido de forma notable el uso del vehículo privado.
Sí, además hoy también será un día complicado porque vuelve la lluvia, aunque como decías no tan intensa, y también se está pendiente del inicio del deshielo. Aunque en estos momentos hay una situación de estabilidad, tanto Policía Municipal y Guardia Civil trabajan con diferentes escenarios y con la mirada puesta sobre todo en la A6. En el caso de que tuviera que cerrarse, la circulación se desarrollaría por la carretera de Castilla. Por cierto, muy pendientes también de la situación en los túneles de la capital. El alcalde en varias ocasiones ha agradecido la respuesta de los madrileños, su prudencia. Muchos, ha dicho, están apostando por el transporte público o por el teletrabajo. Almeida ha hecho especial hincapié también en que se mantengan informados y siempre a través de los canales oficiales de los diferentes gobiernos.
Producido una reducción significativa de la movilidad en la ciudad de Madrid, en concreto y respecto de ayer ha bajado la utilización del vehículo privado en un 12% y ha bajado en un 33% respecto al viernes pasado, pero esta situación de estabilidad no quiere decir ni que relajemos las precauciones, ni que evitemos los desplazamientos que sean innecesarios, ni que las personas se acerquen a las zonas de inundación en el entorno del río Manzanares, que no está debidamente canalizada. Antes del puente de los franceses hay zonas que están anegadas por el agua.
Los bomberos del ayuntamiento han realizado en las últimas 24 horas 125 intervenciones, 60 de ellas durante la noche. Los grandes parques, de momento avanzado Almeida, permanecerán cerrados con especial atención al Retiro, ya que la lluvia, dice, reblandece el terreno y algunos árboles pueden caer.
Ayer se produjeron caídas de árboles de grandes dimensiones en el Retiro y, por tanto, la precaución en estos momentos indica que mientras no se den las condiciones adecuadas, y es mejor no fijar un horizonte temporal porque supone un riesgo grave a la integridad de las personas, insisto, árboles de grandes dimensiones ayer cayeron en el Parque del Retiro y la lluvia que está cayendo es muy perjudicial para los árboles porque lo que hace es reblandecer el terreno y, por tanto, facilitar que árboles que puedan estar en una determinada situación de fragilidad pues puedan caer más fácilmente.
En cuanto a la situación en el barrio del aeropuerto, el alcalde ha reconocido que siempre que llueve se producen inundaciones. Los vecinos necesitan una solución y el consistorio ya está trabajando con otras administraciones para la construcción de un colector.
Gracias, Marta. Y a nivel regional, la mayor parte de las intervenciones de la Comunidad de Madrid se han producido en las últimas horas en el entorno de los ríos Jarama y Henares.
El 112 ha tenido una madrugada de intensísimo trabajo, con más de 120 expedientes relacionados con la lluvia, aunque está bajando el nivel del Guadarrama en la sierra. Y la Agencia de Seguridad y Emergencias habla de una situación estable, siempre, claro, dentro de la inquietud. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación de normalidad. Se mantiene el nivel 1 del Inuncam, pero preocupan las próximas lluvias que las previsiones marcan como abundantes esta tarde, mañana y buena parte del domingo, y principalmente por el efecto que tendrán de deshielo. Pedro Ruiz, director de la SEM.
Esto nos lleva a decir que tenemos que seguir siendo prudentes, evitar esos desplazamientos por las zonas que están inundadas, y desde la agencia se seguirán monitorizando in situ con Protección Civil, Eribe, policías locales, Guardia Civil y todos los efectivos de los que se cuentan para evitar riesgos para las personas.
Por eso se desaconseja cualquier desplazamiento a la sierra este fin de semana. Hoy se han cancelado las clases en las principales universidades. El viento no permite abrir Valdesquí. La línea 692 no operará este fin de semana entre la estación Cercedilla y Los Molinos. La 691 terminará su recorrido en Navacerrada mientras se rebaja a 3. Las carreteras con tramos cortados, M611 en Rascafría, M215 en Ambite y M622 en Guadarrama. Continúan evacuadas las 400 personas del asentamiento de Las Sabinas en Móstoles por la crecida del río Guadarrama. También en constante vigilancia el Jarama, el Tajuña y el Henares, y el 112 ha gestionado esta pasada noche 123 expedientes relacionados con la lluvia.
Gracias, Pachi. La Comunidad de Madrid está siguiendo, como decíamos, minuto a minuto la situación de las lluvias en los 179 municipios de la región, y aunque hay preocupación, el Gobierno regional habla hoy, Óscar, de mayor normalidad que anoche.
Sí, esa expresión, mayor normalidad, la ha usado hoy el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García. Ha reconocido, sí, la pequeña mejoría, pero a la vez ha pedido a todos los madrileños la máxima prudencia este fin de semana. Carlos León, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el consejero ha insistido en que han estado muy pendientes de todas las lluvias que han caído durante la pasada noche y que está muy alerta ante las lluvias previstas para las próximas horas y durante todo el fin de semana. Ha reconocido que la situación a esta hora es de mayor normalidad y ha pedido mucha precaución a todos los ciudadanos para que no se acerquen a los cauces de los ríos ni a las zonas inundables. Ha insistido en evitar los desplazamientos a la sierra durante este fin de semana y ha pedido también mucha prudencia a todos.
Lógicamente estamos muy pendientes con todos los ayuntamientos, también algunas universidades han decidido suspender la actividad académica. Yo creo que en este momento el mensaje que nos traslada la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid es extremar la precaución, evitar desplazarse a zonas que sean inundables, no acercarse a los cauces de los ríos, especialmente aquellos que tienen una mayor intensidad en cuanto al caudal, pero lógicamente pues y que limitemos los desplazamientos a aquellos que sean necesarios, pero en este momento la situación está bajo control.
Ha añadido que estarán muy vigilantes con la situación y en contacto permanente con los ayuntamientos para dar una respuesta inmediata a todo lo que puedan necesitar.
Gracias, Carlos. Y tenemos que decir además que ante la previsión de que llueva hasta el martes ha sido aplazada la manifestación que mañana sábado iba a tener lugar en Madrid contra el borrador del Estatuto Marco de los Médicos.
Sí, la Confederación Española de Sindicatos Médicos, uno de los convocantes, ha dicho que lo dejan para dentro de dos sábados, para el 5 de abril. Para ese día, por cierto, ha sido también aplazada una carrera popular en Madrid, la Beer Runners, con la cerveza como protagonista, que estaba previsto que pasara mañana por el hipódromo, pero esa zona pues está como está. Queda también aplazada la jura de bandera de personal civil que también mañana por la mañana iba a tener lugar en la Plaza de Oriente, una jura de bandera en la que iban a participar 300 personas. Ah, y hace un rato hemos sabido también que se suspende la circulación mañana del tren de la Fresa que une Madrid con Aranjuez. Mañana se iba a inaugurar, de hecho, la temporada, pero con la situación meteorológica que tenemos, pues se pospone hasta el próximo fin de semana.
Y al margen de las lluvias, al margen de los tramos cortados por agua, tenemos un socavón en una carretera muy transitada, Óscar, por los madrileños.
Sí, está cortada en Segovia la Nacional 6 en el entorno del Alto del León, en San Rafael. ¿Debido a qué? Debido a un socavón en la vía, debido a la rotura de un colector. Se ha habilitado el desvío por la A6 y por la AP6. En lo que se refiere al tráfico aéreo, reseñar, Pepa, que se han cancelado hoy 10 vuelos Madrid-Londres como consecuencia del cierre del aeropuerto de Heathrow, en la capital británica, por un incendio.
Y tenemos otras noticias, por ejemplo, que las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad de Madrid bajaron un 0,8% en febrero, con un alza del 9% en los precios.
Sí, a pesar de esa caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de febrero en la región de toda la serie histórica. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque cerca de 940.000 viajeros se han alojado en hoteles de la región en este mes de febrero, suponiendo un 3,55% de turistas menos que en el año que en el mismo mes del año pasado, cuando se registró la máxima histórica de estos turistas, alrededor del 53% eran españoles que realizaron 900.000 pernoctaciones frente a las más de un millón que hicieron el 47% de turistas extranjeros. La estancia media en hoteles madrileños se sitúa en las dos noches con una tarifa de 129 euros de media por noche, lo que representa una subida de un 9% respecto al año anterior. Y en Madrid Centro se hicieron más de 1,4 millones de pernoctaciones con un total de 740.000 turistas. 51% de ellos eran extranjeros y 49% residentes en España.
Gracias, Juan. Y un total de 36 jóvenes pertenecientes a 7 centros docentes de la Comunidad de Madrid se dan cita hoy en Madrid de manera presencial para luchar por el título de mejor empresario virtual del país frente a un total de 336 alumnos de 82 centros educativos de toda España durante la celebración de la 14ª Final Nacional de Young Business Talents.
Sí, en la última etapa de este concurso educativo de simulación empresarial, los madrileños tienen que poner a prueba sus habilidades en la toma de decisiones dentro del mundo de los negocios y también demostrar su talento empresarial para poder alzarse con la victoria. Los finalistas, estudiantes de cuarto de la ESO, bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, con edades comprendidas entre los 15 y los 21 años, están divididos en un total de 100 equipos de 3 o 4 alumnos, siendo los mejores que han conseguido pues clasificarse para la final. Entre los 300 y pico estudiantes, entre los 336, se encuentran representadas hasta 14 comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid es la quinta comunidad autónoma con más representación en esta edición, por detrás de Andalucía, con 48 alumnos, por detrás de Cataluña, con 47, de Galicia, que tiene 46, y de Castilla y León, que cuenta con 42.
Bueno, y dentro de un ratito con el barrileño que le hemos hecho trabajar hoy viernes, hablaremos también de la Cuesta de Moyano, pero contarle que los libreros de allí celebrarán mañana y pasado el Día de la Poesía, que se celebra hoy viernes con varias iniciativas.
Eso es, mañana sábado, si el tiempo lo permite, esta expresión la vamos a usar muchísimo, de aquí al martes, llevarán a cabo una ruta temática por el Madrid de Antonio Machado y la generación del 98. Y para el domingo se ha previsto otra actividad. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y mañana la Cuesta de Moyano, aprovechando que hoy es el Día de la Poesía, conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado con un paseo por el Madrid de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que realizará el director de Carpetania. Las plazas ya están completas, nos ha contado Lara Sánchez de la asociación Soy de la Cuesta, pero sí hay hueco para otra actividad que van a hacer el domingo, un ciclo de tertulias Generación Moyano.
El domingo, el ciclo de tertulias que con el nombre de Generación Moyano sirven para recorrer la historia de Moyano y de la creación universal desde los 20 hasta hoy. Tenemos a Juan Manuel Bonet, a Andrés Trapiello, a Ana Merino y a Tania Bayó inaugurando este ciclo de tertulias hablando de las vanguardias, aquel fenómeno de esas décadas y también de su relación desde la infancia prácticamente como lectores con la Cuesta de Moyano.
Estas actividades dan además el pistoletazo de salida a las celebraciones del centenario de la Cuesta que cumple un siglo de vida el próximo 11 de mayo.
Gracias, Marisa. Y nos vamos a Mejorada del Campo, que va a celebrar hoy el Día Mundial de la Poesía, con el tradicional Poemas por Teléfono. Se trata de una iniciativa del proyecto de servicios sociales Montando el Local, con la que estos jóvenes acercan poemas a todas aquellas personas que deseen escucharlos.
Eso es, la línea telefónica es la vía a través de la cual se van a leer poemas desde la Biblioteca Municipal Almudena Grandes a todas las personas que llamen a alguno de los teléfonos habilitados. La temática de estas piezas va a ser variada y eso sí, es elegir especialmente para el receptor.
Y acabamos este repaso informativo con Melendi, que se sumará mañana sábado a la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, con un concierto benéfico que se va a celebrar en el pabellón Rey Felipe VI de Boadilla del Monte.
Sí, el evento, titulado Melendi por la ELA, busca sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad y el impacto que tiene en la vida de los pacientes y sus familias. Todos los beneficios del concierto van a ser destinados a la Fundación Francisco Luzón para el desarrollo de la plataforma Registro Nacional de ELA, que es un proyecto que centralizará datos sanitarios y socioeconómicos de los afectados con el objetivo de impulsar la investigación y la medicina de precisión. El concierto va a contar con la presencia de una representación, de hecho, de la comunidad de la ELA, integrada por pacientes, por familiares y también, como no, por cuidadores. Las entradas tienen un coste de 55 euros en pista y 45 en grada, más gastos de gestión, y pueden adquirirse a través de la plataforma de venta, aunque también, esto es importante, se ha habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar sin asistir al concierto.
A las 2:30 te volvemos a escuchar y, como tú bien decías, si el tiempo lo permite, que tengas un buen fin de semana.
Ojalá que nos deje. Lo mismo te deseo, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Ven a la... Bueno, pues parece ser que ahora la cosa está un poquito más tranquila. Sabe que anoche no era así, ni muchísimo menos. Conoce el Comité Asesor del Plan Actuación de Inundaciones, en el que se encuentra la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que ha estado monitorizando la situación durante toda la noche para adoptar, bueno, pues esas medidas que en cada caso pudieran corresponder y sobre todo informar puntualmente de toda la actuación o novedad a la población. Inma Sanz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peta.
Ima, ¿ha sido una noche larga?
Bueno, ha sido una noche larga, intensa y sobre todo pues vigilando, muy vigilante de la situación que se iba produciendo en cada momento. Es verdad que las lluvias que se produjeron entre las 7 y las 12 de la noche hicieron que hubiera un momento de pico de subida del río, del caudal, sobre todo en ese punto que es el que más nos preocupa en estos momentos, que es el situado en el puente de la A6, justo a su entrada a Madrid, en la zona de Puerta de Hierro, y que por lo tanto en un momento dado tuviéramos que valorar ese posible corte de la A6 y toda la afección a ese entorno. Pero es verdad que luego subió muy rápido, también bajó, y por lo tanto pues no se tuvo que tomar esa decisión, pero no descartamos que a lo largo de las próximas horas, en función de cómo puede evolucionar la situación, pues haya que tomar alguna medida. En estos momentos es verdad que la situación es de estabilidad, dentro de que los cauces están pues muy muy elevados, se sigue desembalsando a un ritmo muy alto desde la presa del Pardo, por todo lo que ya ha caído, por lo que se espera que caiga y sobre todo también por el deshielo de la cantidad de nieve que hay en la sierra en estos momentos.
¿Cuál es la previsión que barajan desde la alcaldía, vicealcaldesa?
Bueno, en estos momentos ya le digo, sobre todo de vigilancia. Dentro de la estabilidad, a lo largo de la tarde, lo que nos indica la Agencia Española de Meteorología es que va a llover en Madrid, no de manera tan intensa como ayer, en principio, según sus predicciones de la Agencia Meteorológica, pero nosotros vamos a estar toda la tarde absolutamente vigilantes para que si esas lluvias que se puedan producir bien en la ciudad de Madrid o bien aguas arriba, pero que nos terminan llegando a la ciudad a través de esos desembalses, pues pudieran hacer que la situación cambiara. Ya digo, en estos momentos estamos en una situación de estabilidad, pero muy vigilantes en dos puntos concretos. En esa zona del Manzanares y de ahí hacia arriba, hacia la presa del Pardo, y por el otro lado, en la zona del Jarama, lo que está pegado al aeropuerto, la zona de Rejas y la zona de La Muñoza, donde también estamos haciendo un seguimiento muy, muy intenso, porque el Jarama también viene muy cargado por ahí. Así que yo, sobre todo, creo que el mensaje que debemos dar a la población es de precaución, de que evitemos desplazamientos que sean innecesarios, y también que estén sobre todo muy atentos a la actualización por los canales oficiales. Nosotros a través de Emergencias Madrid estamos puntualmente informando por si, ya digo, fuera necesario, en función de las actualizaciones que vaya habiendo tanto por parte de AEMET como de Confederación y los datos que nosotros tenemos sobre el terreno. Tenemos gente permanentemente ubicada, retenes de bomberos, policía municipal volando los drones, técnicos del área de medio ambiente, de vías públicas. Tenemos monitorizado todos y cada uno de los puntos de la ciudad donde se pudiera dar alguna circunstancia adversa y, por lo tanto, pues que estén informados y, ya digo, pues en la medida de lo posible evitar desplazamientos innecesarios.
Comentábamos al principio del programa, Inmaculada, que los ecologistas están pidiendo retirar las compuertas de las presas del río Manzanares en la capital, porque dicen que como siga subiendo y sobre todo con esa altura que tiene ya el caudal del río, pueden ser peligrosas.
Bueno, esas compuertas están así situadas desde el año 2016. Nosotros la preocupación que tenemos en estos momentos respecto al río Manzanares no es tanto en la zona que está encauzada, donde hay una mayor cota y por lo tanto en principio no debería producirse ningún tipo de problema, sino hacia arriba, en la zona donde el río no va encauzado, desde esa zona de Puente de los Franceses hacia la propia presa del Pardo, ahí en la parte de Somontes, donde están todas esas instalaciones deportivas, el merendero, también cercanos a la presa del Pardo, sí hay partes que están muy desbordadas del río y por lo tanto son zonas amplias donde no hay viviendas, pero es esa zona la que está en estos momentos con un mayor grado de desborde. Están balizadas esas zonas y aprovecho nuevamente para insistir en que no se acerque la gente allí al cauce del río, porque efectivamente pues eso sí que puede ser peligroso. Tenemos a los drones de la policía incluso dando mensajes desde el aire con estas especificaciones, ¿no?, de que no se acerque la gente a ese cauce del río, pero en la zona encauzada de la ciudad de Madrid en estos momentos la situación es de total estabilidad, dentro de las imágenes que no dudo que son impactantes de ver al río Manzanares, como lo estamos viendo, que probablemente, pues como se suele decir, ni los más viejos del lugar, ¿no?, han visto al río en estas circunstancias. Nos daba hace un rato los datos el delegado de Medio Ambiente y Movilidad de que estamos ya ante el mes más lluvioso de la historia desde que existen registros en la ciudad de Madrid. Hemos superado ya los 215 litros. El anterior marzo más lluvioso estaba en 140 y el mes más lluvioso de toda la serie histórica había sido de 198 litros. Sin acabar el mes estamos en 215 ya en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, son lluvias históricas. Es una situación en ese sentido que es compleja y por lo tanto pues hay que tener mucha precaución y sobre todo mucha información.
¿Están trabajando en coordinación con la delegación del Gobierno, vicealcaldesa?
Sí, así es. En la última reunión que acabamos de tener hace escasamente una hora, que nos ha convocado Comunidad de Madrid, pues están todos los organismos, Confederación, AEMET, por supuesto la propia comunidad, y al margen de las reuniones que nosotros tenemos internas de todos los servicios municipales, bomberos, policías, SAMUR, zonas verdes, aguas, en fin, todo el propio plan que tenemos activado en el Ayuntamiento de Madrid, estamos en permanente contacto con todo el resto de administraciones para tener información de primera mano y cualquier actuación que hubiera que hacer. Hablábamos antes de esa posibilidad, que en estos momentos no se dan las circunstancias, pero si se diera, del posible corte de una vía de la importancia de la A6, el plan de movilidad, el plan alternativo, está trabajado con la demarcación de carreteras, con la Dirección General de Tráfico, con la Guardia Civil, por supuesto con nuestra policía, de manera que por supuesto estamos trabajando en coordinación como debemos hacer, lógicamente, en estos momentos.
Comentábamos también al principio del programa, Inma, que hay una carrera convocada para el próximo domingo, que es la carrera del agua, parece que sea ironías de la vida. No hemos visto que se haya suspendido, está organizada y siempre, bueno, es una histórica del canal de Isabel II, porque se han aplazado que si el tren de la fresa, fiestas en Rivas, hay un montón de actividades, sobre todo de huelgas, manifestaciones, y que se iban a hacer que se han suspendido. ¿Se ha suspendido también esa carrera?
No, en estos momentos no, y para el domingo en principio no se prevén lluvias y la situación debería ser mucho más favorable de lo que es en estos momentos. Yo creo que vamos a ver esta tarde fundamentalmente cómo evoluciona la situación, tanto meteorológica como relativa a los desembalses, y quizás son los momentos más críticos la tarde de hoy y, por supuesto, pues toda esta madrugada. En principio el domingo no debería haber especiales complicaciones, salvo que se modificaran las previsiones actuales, vamos, pero ya digo, sobre todo la atención la tenemos puesta en esta tarde, en esas nuevas lluvias que llegan, que sin ser tan intensas como las de ayer, pues van a hacer que el caudal se vuelva a elevar en algún momento, y por lo tanto vamos a monitorizarlo para que si esa elevación supone cualquier tipo de problema, pues tomar las medidas. Pero el domingo en principio no debería haber ese problema.
¿Hay túneles cortados, vicealcaldesa?
Hemos tenido una afección en Azca, en la planta -1, no el túnel cortado, pero sí algún carril cortado. En la noche de ayer, en la tarde-noche de ayer, cuando se produjo esa tormenta y esa caída de agua en muy poquito tiempo, sí tuvimos algunos problemas en el barrio del aeropuerto, tuvimos algunos problemas también en algún túnel de la ciudad, en la calle Cartagena, pero en estos momentos, en este sentido, la situación es de absoluta normalidad. No tenemos problemas. Y veremos la evolución de la tarde en función de las lluvias, pero no, las lluvias de ayer provocaron pues las afecciones habituales en la ciudad en algunos puntos concretos, pero no tenemos afecciones en los túneles ni en las vías en este momento.
Bueno, pues terminar con una broma, porque hay mucha guasa también con esto de la lluvia, que si nos estamos haciendo londinenses, que si dan ganas de cantar una muñeira. Bueno, dice Taxi Driver en X, Emilio, que pregunta que si vamos a hablar con ustedes, si ya ha sacado cita Noé para empadronarse en Madrid.
La verdad es que estamos viendo récords históricos de muchas cosas, ¿no? En los últimos años en la ciudad de Madrid tuvimos un récord histórico de nieve. Ahora, como lo decía, estos registros que nunca se habían dado en la ciudad respecto al mes más lluvioso. Pero bueno, yo creo que lo importante es que estemos todos precavidos, que los servicios estén preparados y que la ciudad responda bien para que no haya ningún tipo de problema, que al final es lo importante, garantizar la seguridad de las personas.
Bueno, pues es Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada, le agradezco muchísimo y esperemos que esto pase pronto y que no vaya más. Un abrazo muy grande y buen fin de semana.
Muchas gracias, Pepa, y gracias también por la labor de difusión permanente que hacéis y de información a los ciudadanos.
Si quieres mantener... Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
Amigas, amigos, ¿qué estás haciendo?
Tener todo listo para el sábado, Edu, de la plata al oro, pura alquimia.
¿Quieres decir que el Elche, el Dense, el Mirandés Racing de Santander, el Málaga Racing de Ferrol y el Granada Oviedo sabrán a primera?
Por favor, con guarnición de baloncesto, fútbol, sala, Fórmula 1, tenis, mundial de rallies y mucha participación que siempre nos ilumina.
Pues nada, quedamos este sábado a las 4 en Radio Estadio.
Tú tenías mono de esquiar, ¿no, Edu?
Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Eres de la Comunidad de Madrid.
Hola, Borrascas.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué tal la noche? O sea, la noche ha sido gorda, ¿eh?
Mira, te voy a dar una... Mira, lo primero que vamos a hacer, si te parece, es agradecer a los oyentes la colaboración que tienen con este programa, con el Más de Uno Madrid, porque anoche nos mandaba, tanto a ti como a un servidor, Fucaijín, nos mandaba un cuadro extraordinario donde nos relataba que se había batido oficialmente el récord de precipitaciones en cualquier mes en Madrid desde que hay datos históricos. El dato es, noviembre de 1997 cayeron en Madrid en ese mes 198,4 litros. En la jornada de ayer, con los 24 litros, un poquito más que cayeron, tampoco cayó mucho, ¿eh? Fueron 24 los litros que cayeron por la tarde. Ese récord caía, se batía, era ya de 215,8, como te acaba de contar la vicealcaldesa de Madrid, y aumentando. Y claro, a partir de las... el aparato eléctrico, la gente se asomaba a las ventanas, sí. Era alucinante, uh-huh. Los rayos, uh-huh. Era una auténtica... A mí que me gustan las tormentas, era una auténtica preciosidad...
Pero perdóneme, Borrascas, pero no sí. Daba la sensación, yo le decía a mis hijas, digo, pero es que esto a mí me pega en verano.
Sí, sí.
Pero en verano en invierno no estoy acostumbrada a ver una tormenta con carga eléctrica.
Era la típica tormenta seca de verano. Aquí caía precipitación y en algunos momentos caía precipitación fuerte. Pero mira, Pepa, como la Cenicienta, fueron dar las 12 en punto de la noche y hace un minuto acabo de actualizar los datos de la EMET. Desde las 12 de la noche hasta la 1 y 11 minutos, que es exactamente, faltan 5 segundos exactamente, lo que ha llovido en Madrid han sido en el Retiro 3,1 litros. Eso es todo el agua que ha caído. En el aeropuerto Adolfo Suárez, desde las 12 de la noche ha caído un litro. Y en la ciudad universitaria, que los cachondos de ellos no han ido a clase, ha caído un litro con 6. Desde las 12 en punto de la noche, por lo tanto...
Claro, pero ahí tengo que decir en defensa de los estudiantes, de los universitarios, sí. Que no era por un problema de lluvia, era por un problema y es un problema del desbordamiento del Manzanares.
Claro, ahí es donde vamos. Y también te lo acaba de apuntar Inmaculada Sanz. La clave de todo está en el embalse de El Pardo. El embalse de El Pardo, lógicamente, está lloviendo tanto desde hace tantos días que va acumulando agua y agua y agua y hay que desembalsar. Y en vez de desembalsar, Pepa, a 30.000 litros por segundo, estos días atrás lo ha estado haciendo entre 45.000 y 65.000 litros por segundo, que es una auténtica locura. Eso ha hecho que, claro, el río Manzanares esté el alcalde Almeida con el flotador puesto, diciendo vamos a ver cómo sujetamos todo este agua, y que lógicamente haya que tener toda la responsabilidad y toda la precaución posible. Dicho lo cual, ¿qué es lo que tenemos por delante? Mira, esta tarde-noche va a volver a ser una tarde muy tormentosa. Podemos volver a ese espectáculo eléctrico de la jornada de ayer, pero va a llover la mitad de litros que cayeron el día de ayer. Es decir, la estimación está entre los 8 y 10 litros para esta tarde. Y para mañana, curiosamente, bueno, ahora vamos con lo de mañana. ¿Sabes lo que, además lo indicabas tú en el día de ayer? Lo más noticiable en el día de hoy sigue siendo el viento. Mucho cuidado porque sopla casi a 100 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada, a casi 60 kilómetros por hora en Buitrago, en Aranjuez a 51 y, por ejemplo, en el aeropuerto Adolfo Suárez ha habido algunos lachas de 58 kilómetros por hora. Lo que tenemos muy rápidamente por delante es, mañana lo más noticiable va a estar en la bajada brusca de las temperaturas. Se pegan un castañazo de mucho cuidado, aunque sea el primer fin de semana de la primavera, será prácticamente invernal, porque mañana las mínimas serán de 5 grados y el domingo nos quedaremos en 3, es decir, a la hora de los churros hará un frío pelón, y después en las horas centrales del día, en ninguno de los dos casos, ni el sábado ni el domingo, pasaremos de los 10 grados y medio en el mejor de los casos. Es decir, va a ser un fin de semana de ir muy abrigados. En cuanto a las precipitaciones, irán perdiendo fuelle, tanto el sábado como el domingo las lluvias irán a menos. Eso no quiere decir que deje de llover completamente, seguiremos teniendo algunas tormentas, pero las precipitaciones serán ya las normales para un fin de semana de primavera como el que estamos.
Fíjate que hablabas tú del Manzanares y te imaginas ahora, cuando estamos viendo cómo va de llenito y todo, imaginar un río así que tengamos aquí en Madrid, tan maravillosa, que podíamos tener barquitos de recreo y sacarle más utilidad al Manzanares.
Pues ojalá, porque es un río precioso, y es un espectáculo el poder contemplarlo, pero siempre y cuando vaya calmado, y no estos días, que no es día ni de hacer fotos, ni de acercarse a la ribera del Manzanares, ni etcétera, etcétera. Mira, te lo contaba antes, Pachi, insistimos, la Jarosa, el Cañaveral, Ambite y el Bis del Jarama, las zonas más conflictivas en cuanto a cortes, 40 litros en 12 horas, seguimos con avisos en la sierra por lluvias importantes durante toda la jornada. Incidimos en el mensaje de ayer del consejero Novillo, que ruega que la gente no suba despendoladamente a la sierra, que espere otros momentos, porque no es el día de hacerlo, y que con un poquito de cabeza, Pepa, pues podemos pasar un fin de semana tranquilo, escuchando la radio y aprovechando a ir pensando ya en el veranito, que no está tan lejos. E insisto, el martes llega el anticiclón y será, Martiño se habrá marchado y el cambio de tendencia será absoluto. Y ya para abrochar, que tengo aquí al Casillas que ya me empieza a mirar mal, te doy dos encadenados. El primero dice, por San Filemón, el día y la noche di un tenor son, y el segundo reza de la siguiente manera, por San Bienvenido, la primavera, Pepa, ha venido.
¿Sabe? Renovar sus muebles es renovar su vida. Vaya a conocer Muebles Adama y le sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 o en la web mueblesadama.com.
Madrid, actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Decía el Borrasca que es un fin de semana ideal para escuchar la radio. A alguno le tengo que recordar y a alguna le tengo que recordar que lo que van a escuchar este fin de semana en Radio Estadio no es fútbol de primera, porque no hay fútbol de primera este fin de semana.
Va, así, pero
que
los partidos de segunda.
La segunda está espectacular. Y luego tenemos el partido de la selección también. Y luego hay baloncesto y Fórmula 1.
A Valencia.
Y, ¿no?, atletismo. Sí, sí, la selección juega el domingo en Valencia a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Bueno, tenemos también Fórmula 1. La carrera es el domingo a las 8 de la mañana, ¿eh? Así que si está lloviendo el domingo a las 8 de la mañana, pues es buen momento también para estar ahí arropadito viendo la carrera de Fórmula 1. Mañana tenemos carrera al sprint, pero tenemos una última hora. La carrera al sprint es mañana a las 4 de la mañana, porque la escudería Williams tiene problemas con los alerones. La escudería Williams es la nueva de Carlos Sainz. Sí. Carlos Sainz, que ha ocupado hoy el puesto número 13º en esa clasificación para el sprint. Bueno, pues mañana lo mismo no sale. No sale en la carrera al sprint, porque les están investigando, y si William no presenta la documentación, les han llamado a declarar. Ya sabes cómo es la Fórmula 1, que revisan absolutamente todo, y ese problema con los alerones puede hacer que mañana Carlos Sainz no salga a correr.
Pues vaya.
Caramba.
Bueno, vamos a ver, vamos a esperar la declaración. Les han llamado, esto va a ser de madrugada, así que esperaremos hasta última hora, pero esa es la noticia de ahora, que Williams tiene problemas con los alerones y no han explicado todavía a los comisarios qué es lo que están haciendo con ellos. Bueno, Fernando Alonso 10º, por cierto, no es que vaya muy allá el Aston Martin, pero al menos está ahí bordeando los puntos. Vamos a ver qué pasa el domingo, la carrera a partir de las 8 de la mañana. Y ahora sí, vamos un poquito de fútbol, porque llevamos mucho tiempo diciendo la selección no pierde, la selección no pierde, la selección no pierde, y ayer en el 91 íbamos perdiendo. Y en el 92 íbamos perdiendo, pero
llegó el 93, fútbol,
llegó el 93
y otra vez.
¡No se va, Nico! ¡Dispara! ¡El Verblugger!
¡Ahí está!
¡Merino!
Bueno, este es el goleador del Arsenal, que es el rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, ¿eh? Así que nos alegramos mucho por el tanto de Mikel Merino, pero el Madrid ya está avisado. Que Mikel Merino, que no es un 9, que no es un delantero centro, pero que está jugando ahora de delantero centro con el equipo de Arteta en Londres, pues también marca goles con la selección. Es un gran rematador de cabeza, como ya demostró en la Eurocopa con ese golazo que le marcó Alemania. Así que la selección española empató a 2 y ahora toca...
Lo mejor del resultado, ¿eh?
Exactamente, ¿eh? Toca ahora, pues... ganar la eliminatoria el próximo domingo en Mestalla. Tenemos a los enviados especiales de Onda Cero volando ahora mismo, atravesando el cielo europeo, así que le hemos pedido a Fernando Burgos que nos haga una crónica de lo que fue el partido, las sensaciones que le quedan después de ese empate, y Fernando nos ha dejado en 2 minutos y medio lo que piensa de esta selección.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pepa, Félix, Borrascas, pues aquí estamos un día más surcando los cielos de Europa, de vuelta a la capital de España. La selección, si no ha llegado ya, está a punto de llegar a Valencia. Ha ido directamente desde Rotterdam hasta la capital del Turia. Después del empate a 2 anoche en De Kuip, en Rotterdam, en la ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League. Bueno, visto el partido, hay que dar por bueno ese empate a 2 con el gol in extremis de Mikel Merino en el tiempo añadido, después de un encuentro ciertamente irregular con muchos altibajos. Empezó muy bien con el tanto de Nico Williams a los 8 minutos, pero reaccionó perfecto la selección de Ronald Koeman, nos quitaron la pelota, nos metieron en nuestra área y empató Gakpo antes del descanso. Y la salida del segundo tiempo fue nefasta. Antes de los 40 segundos, Reinders hizo el 2-1, llegaron los nervios más si cabe al equipo nacional, tuvo que tirar de su banquillo Luis de la Fuente, yo creo que acertó con los cambios. A Jose, Dani Olmo y Oyarzábal lo hicieron francamente bien, porque hubo jugadores que no estuvieron al nivel, ni Morata, ni Lamine Yamal, ni Pedri, tampoco Zubimendi o Fabián Ruiz, y España reaccionó. Se quedó Holanda con uno menos tras la expulsión de Jato, que hizo un gran marcaje a Lamine Yamal, y entró en esos minutos finales Mikel Merino por Fabián Ruiz, el invicto, y marcó el futbolista del Arsenal el empate a 2 casi a puerta vacía en el área pequeña. Es un gran resultado, hay que darlo por bueno, evidentemente, queda Mestalla, queda la vuelta. Y España, pues, no necesita remontar, solo necesita ganar, o incluso también podemos pasar en los penaltis. No estará Jose, que vio la segunda amarilla y será sancionado. Tuvo que sustituir Luis de la Fuente a Cubar, sí, pero no tiene ningún problema, puede jugar perfectamente. También acabó con muchos golpes Robin Lenormand, y ayer por la noche convocó al exjugador del Real Madrid, Mario Gila, que pertenece al Lazio y que se incorpora hoy a la concentración en Valencia. Bueno, casi todo fueron buenas noticias. El debut de Hausen, el hispano-holandés, que entró por el lesionado Cubar, sí, y lo hizo muy bien. Le pitaron los holandeses, porque nació en Ámsterdam, pero a los 5 años se fue a la Costa del Sol. Le pitaron cada vez que tocaba la pelota. El chaval superó la prueba. Y no, no os quedéis con la frase de Nico Williams, que estoy seguro dijo que les vamos a pintar la cara. No es una cuestión de pintar la cara, solo es una cuestión de ganar. Bueno, pues seguimos contando la actualidad de la selección española estos próximos días. Hoy, recordar, el entrenamiento abierto a todos los aficionados que quieran en Valencia acudir en Mestalla a partir de las 7 de la tarde. Hasta luego.
Adiós, Fernando. Pues la crónica desde dentro del avión.
Sí, sí, está pero clarísimo. Totalmente. Abróchese los cinturones. Abróchese,
que vamos a despegar desde Ámsterdam camino hacia Madrid. Bueno, hablaba Fernando Burgos de las declaraciones de Nico Williams. Si alguien no ha escuchado lo que dijo Nico Williams, pues lo vamos a escuchar a continuación. A ver, es el partido de la selección española, jugamos contra Países Bajos, estábamos todos de acuerdo con Nico Williams, pero quizá estas declaraciones hechas, por ejemplo, Nico, que es jugador del Atlético, en un partido contra el Atlético de Madrid o contra el Real Madrid, pues tendrían más repercusión. Pero estas son las declaraciones.
Un estadio muy difícil, ¿no? Creo que han apretado desde minuto uno. En intensidad, pues igual nos han pasado, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas así, que tenemos que trabajar al máximo como estamos haciéndolo, y seguro que en España le vamos a pintar la cara.
Les vamos a pintar la cara en España.
Bueno, es una manera de hablar.
Sí, claro, claro, es una manera de hablar. Claro, como digo, pues se le perdona porque...
No es peyorativo, yo creo que no ha querido...
Bueno, acuérdate de aquello del chorreo, que ya. También esas historias luego calan, ¿eh? Es verdad que ayer los seguidores de los Países Bajos, antes del partido, muestran un tifo con el gol de Van Persie en el Mundial de Brasil, que le marcó a Casillas de cabeza. Bueno, vamos a ver, esto es fútbol y se admiten todos los piques, pero... Si no dice lo de pintar la cara, a lo mejor queda...
Pues le haremos nosotros otro... ¿Cómo le has llamado?
Tifo.
Otro tifo con el gol de Iniesta, por ejemplo, en Valencia. Queda muy bonito.
Y luego hablaba también Fernando y al Borrascas, que le ha gustado mucho la actuación del joven.
Sí.
Se escribe Huiksen, pero se dice Hausen, ¿vale?
Vale.
Vale, entonces, sí, no, no.
Qué
no
difícil es todo,
no
¿eh?
Lo dijo,
¿y por qué
él,
no claro, le llamamos malagueño claro, y ya claro. Está?
Sí, sí, porque fíjate, para el que dude todavía de este chaval de 19 años que ayer debutó con la selección española y que juega en Inglaterra, pues este es el acento que tiene este futbolista. Escuchar.
Es un sueño poder debutar y estoy encantado, la verdad, es un orgullo poder jugar para este equipo y para mi país. Ya sabes, cuando estaba saliendo ya me estaba pitando la gente y me dijo, no pienses en eso. Y yo dije, no te preocupes, que yo soy de Málaga, yo no tengo miedo de nada. Cuando toque pensar en eso, pensaré, y es un orgullo que equipos grandes piensen en ti o se interesen en ti, la verdad.
Me pitan en Ámsterdam, pero...
Tiene un holandés perfecto, claro. Pepa.
Yo nací en Ámsterdam, pero es que soy de Málaga.
Sí, sí.
Al final soy de Málaga.
Pero me ha gustado lo de yo soy de Málaga y no tenemos miedo a nada.
Exactamente.
Yo pensaba que eran los de Bilbao, ¿no?
Bueno, esto al final cada uno lo adapta a lo que quiere. Bueno, pues la selección española que juega el domingo 9:45, lo contamos aquí en el Radio Estadio, ese partido, intentar alcanzar la final a 4 de la Nations League. Ayer Francia perdió 2-0 con Croacia, en Croacia, Portugal perdió 1-0 con Dinamarca, en Dinamarca, y Alemania le ganó 2-1 a Italia en Italia, ¿eh? Así que tiene muy buena pinta esta Liga de las Naciones ya para el mes de junio. Y vamos con otras cositas, porque hoy, por ejemplo, esta madrugada, si alguno tiene muchas ganas de fútbol, pues a las 12:30 tenemos un Uruguay-Argentina en el Centenario. Por ejemplo, Fede Valverde contra Julián Álvarez. O, si lo quieres enredar un poquito más, Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, cara a cara con José María Jiménez, jugador del Atlético de Madrid. Y se van a juntar en el campo los dos.
Son capaces de lesionarse entre ellos.
Así que cuidadito con estas cosas. Y luego tenemos también algo de Vinicius con Brasil. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos.
Pues Vinicius que ha marcado un golazo, ¿no?
Ha marcado un golazo en el descuento para que le ganara Brasil a Colombia, e hizo un partido tremendo. Es verdad que le hacía falta porque en el Madrid últimamente no le salía nada. Ayer desde el minuto uno le veías driblar, provoca un penalti que marca Rafinha. La verdad es que el partido, si no es por Vini, era bastante duro de ver porque Brasil no juega nada, es la realidad. Pero por lo menos vimos a un Vini que tiene que recuperar un poquito esa versión. Ayer le vimos como el de los mejores días, haciendo regates, llegando a esta línea de fondo, generando jugadas, y el gol, pues una jugada por la izquierda, le pega un zambombazo, se va directamente a la escuadra. Bueno, y el Madrid pues lo celebra, y aparte que de los 16 que andan fuera, bastantes jugaron ayer, lo decías tú ahora, sobre todo el duelo entre Francia y Croacia, donde Mbappé no lo tocó ni con la mano, y ves a Modric y parece que tiene 17 años, es una auténtica barbaridad. Y de momento los 16 que se marcharon no tienen ninguna molestia, así que Ancelotti, con esta cruzadita de dedos habitual de los parones de selecciones. Va bien la cosa, pero lo de Vinicius es una grandísima noticia para Brasil, primero, porque allí también tenía críticas, y para el Madrid seguro, ¿no?
Gracias, Pereiro. Adiós.
Un besito grande. Chao.
Fin de semana.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego. Por cierto, Vinicius, que también estuvo ahí con el árbitro, tuvo un par de detallitos.
También con Brasil.
Sí, y cuando le cambiaban ya en el minuto 111 de partido, pues Rafinha, jugador del Barça, dijo: date prisa, chico, que te van a sacar una tarjeta amarilla y te vas a perder el próximo partido de Brasil, y es contra Argentina. Así que ahí es nada. Se marchó con prisa. Bueno, y en el Atlético de Madrid, aparte del cumpleaños de Griezmann, que cumple hoy 34 años, ¿qué más cosas tenemos? ¿Qué recuento hacemos de los internacionales? Hugo Condé, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pendientes del tobillo de Lenormand, ¿no? Que se llevó ese golpe que provocó la expulsión de Jato, que contaba antes Fernando Burgos. Vamos a ver si no va más. En principio parece que no es más que la dolencia del golpe, y que va a poder seguir con la convocatoria de la selección. Aparte, Félix, ayer jugó Oblak con su selección, con Eslovenia contra Eslovaquia, 0-0, es decir, portería 0 para el portero del Atlético de Madrid. También jugó Reinildo con Mozambique, el partido contra Uganda. Jugó los 90 minutos Reinildo, pero como dice, la atención es la de esta noche, ¿no? Hay 5 argentinos. Se habla en Argentina de que Juliano Simeone puede ser titular en Uruguay. Quiero decir, fíjate hasta qué nivel ha llegado Juliano para ser titular en la selección de Argentina. Y ya para mañana nos quedará la participación de Sorlot contra Moldavia, que es el último que falta. Pero bueno, eso es un poco el recuento de los atléticos, que por cierto han entrenado hoy y que hasta el lunes por la tarde no vuelven a entrenar.
Gracias, Hugo. Buen fin de semana.
Chao.
Adiós, adiós. Bueno, pues así está la actualidad de los equipos madrileños. Claro, como no hay fútbol de primera y no tenemos ningún equipo en segunda, pues la cosa bastante tranquila para este fin de semana. Pero tenemos también que hablar de baloncesto, porque el Real Madrid sigue ahí intentando meterse en la lucha por el título en la Euroliga, y de momento, a falta de 4 partidos, está en la pelea. David Kahn, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Sigue en la pelea el Real Madrid después de ganar 81-70 a las Belvillerben. Es noveno con 16 victorias, empatado con el Milán, que es décimo. El próximo martes visita la capital de España, el Armani Milán de Ettore Messina, Nikola Mirotic, y el ex del Real Madrid, Fabián Coser. Además, ayer el Real Madrid mostró una cara muy buena en la primera parte. Se notaba que se jugaba, entre comillas, la vida deportiva. En la segunda, pues como diría Antonio Vega, se dejaba llevar. Está a una victoria del quinto puesto, que ocupa ahora el Estrella Roja, y que es rival dentro de una semana del equipo blanco. Por eso, ayer hablaba con el bosnio Sanan Musa, que está subiendo su nivel y sabe que dependen de sí mismos.
Miramos cada partido como una final ahora. Entendemos que cada partido puede darnos movimiento arriba en clasificación, y vamos a seguir trabajando. Si jugamos así, de verdad, yo creo que ningún equipo en Europa nos puede ganar. Pero yo creo que juntos, podemos hacer todo. Si ganamos todo, yo creo que estamos en buena posición para estar en número 6 o 5. Y vamos a luchar por eso.
Van a ser, Félix, todos rivales directos. El martes, Milán. El viernes que viene, Estrella Roja en Belgrado. Después visita la capital, el París, que es séptimo. Y cerrará el día de abril en Belgrado frente al Partizan. Es decir, los 4 partidos contra rivales directos.
Gracias, David. Eso en la Euroliga. El Real Madrid que juega este fin de semana en la Liga CB en Málaga. Partidazo también el domingo a las 6:30, Unicaja Málaga-Real Madrid. Recuerdo también que tenemos jornada de fútbol femenino y que el gran partido es el del domingo a las 12 de la mañana. Es un Barça-Real Madrid. Primero contra segundo, pero vamos a ver qué imagen da el conjunto blanco el domingo en Montjuic. Tenemos también el partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid y el Valencia-Madrid. Recuerdo que el Movistar Inter de Fútbol Sala se ha metido en semifinales de la Copa. Se va a enfrentar al Palma después de ganar ayer al Jaén, y que tenemos, porque siempre encontramos motivo para ver deporte, pues tenemos a Alcaraz jugando en Miami al tenis esta próxima madrugada, y tenemos atletismo en China mañana a partir de las 12:30, final del triple salto. Vamos a ver si Ana Peleteiro se cuelga también el oro mundial. Ya lo consiguió en Europa, pues vamos a ver si lo consigue también en este campeonato del mundo en China.
Bueno, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente para todos, adiós.
Que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán, y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que le delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355 y más información en Clínica Barragán. @larragan.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. 91-300-2355.
Muebles de Uno Madrid.
Pues vamos a contar los problemas que va a encontrar, aunque ya decíamos antes que ha bajado muchísimo el tráfico esta mañana por la ciudad de Madrid. A esta hora sí se está moviendo, pues eso, por las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues eso era hace una hora, porque parece que se están adelantando algo los desplazamientos de retorno y ha subido la circulación en la capital. En la M30, de hecho, ya hay tráfico intenso en sentido sur, con retenciones y tráfico lento en la parte este, entre Costa Rica y el Puente de Ventas. En el interior, con circulación pesada también a estas horas en José Abascal, las calles Agasta y Génova y la Gran Vía. Más tráfico también en toda la arteria principal, Paseos de la Castellana, Recoletos y Prado, y en la parte este, en Goya, Alcalá y Serrano, en la entrada por Avenida América, y en el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa. Les recordamos por último que según la Agencia Estatal de Meteorología se esperan lluvias más intensas, por lo que desde el Ayuntamiento se solicita eviten todos los desplazamientos innecesarios, evitar acercarse a las zonas no encauzadas de los ríos y que permanezcan atentos a los canales oficiales de información como Emergencias Madrid.
Gracias, Natalia, que tengas por lo menos un tranquilo fin de semana.
Esperemos. Muchas gracias igualmente, Pepa. Hasta luego.
Y vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos seguimos muy pendientes de esas lluvias que complican la circulación en la Comunidad de Madrid. De hecho, permanecen cortadas la M215 en el entorno de Ambite y también la M622 en La Jarosa. Al margen de ello, encontrarán complicaciones en la circulación de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín del Guadalix, con más de 3 kilómetros de retenciones, y de salida por la 3 en Rivas. También complicada la M40 en sentido a la 3 en el entorno de Coslada y ya también a la altura de Pozuelo de Alarcón en dirección a la 5. Hoy es viernes y aumentan los desplazamientos, así que mucha precaución.
Gracias, Daniel, que tengas un buen fin de semana tú también.
Igualmente, hasta luego.
Vaya cara, Lucía.
Seguida más bonita, para hablar de viajes. Y para hacerlo con María José Quintana, que es directora del Departamento de Rutas Culturales de IAG7 Viajes. ¿Cómo estás, María José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues fenomenal, encantada de estar con vosotros, ¿qué tal?
Bueno, con tanta lluvia, María José, tenemos unas ganas de darnos unas vueltecitas. Tenemos ganas, pero bueno, además, aunque no podamos salir fuera, aunque sea por aquí, porque mira que tenemos cosas bonitas en la Comunidad de Madrid, y yo quería preguntarte, ¿a quiénes van dirigidos esos viajes del programa de rutas culturales de la Comunidad de aquí de Madrid? Y sobre todo, ¿en qué destinos pueden encontrar los que estamos muy interesados en ese folleto de IAG 7 Viajes?
Pues mira, encantada de informaros efectivamente y de alejarnos de la lluvia. Pues estos viajes están dirigidos a las personas residentes precisamente en la Comunidad de Madrid, y el requisito que tienen para viajar y para disfrutarlos es que estas personas sean mayores de 55 años. Así que de 55 años en adelante pueden disfrutar de cualquiera de los viajes de nuestras rutas culturales, ¿no? Y en cuanto a destinos que me decías, pues bueno, nosotros este año hemos elaborado un folleto con 223 destinos y ofertas diferentes para que nuestros clientes tengan una amplia gama donde elegir. Y hay un poquito de todo. Hay viajes nacionales, tanto por España como por Portugal, nuestras islas, por supuesto, Baleares, Canarias, y luego tocamos todos los continentes, viajes europeos, viajes en Asia, América, África. Entonces, bueno, como te digo, un total de 223 para que el cliente decida.
¡Qué maravilla! ¡Qué ganas! Que nos acabas de poner los dientes tan largos, María José. Pero ¿cuáles son las principales novedades de este 2025 en el programa de IAG 7 Viajes?
Pues mira, por resumir algunas, porque la verdad es que sería imposible. Además, yo invito a nuestros oyentes a que pidan nuestro folleto, ¿no?, en cualquiera de nuestras oficinas. Pero bueno, por resumirte algunas y seguir poniendo esos dientes largos y viajar ahora con la imaginación. Pues tenemos, si hablamos de América, tenemos Nueva York, tenemos Canadá como novedad este año, insisto, ¿no?, sobre el año anterior. Si hablamos de Asia, pues tenemos una opción de un Vietnam, y además poderlo combinar y alargar su viaje a la haciendo Camboya, Vietnam con Camboya, un India o India con Benares, Bali, China, que está teniendo muchísimo éxito, un China clásico y además posibilidad de hacer extensión a Hangzhou y Suzhou. Por Europa, pues muchísimas novedades, varias opciones a Italia, varias opciones a Croacia, Noruega, con la zona de los fiordos, varias opciones en Francia, que también están teniendo mucho éxito, incluso mercadillos navideños por las principales capitales europeas, como puedan ser Viena, Varsovia, Frankfurt, bueno, y un sinfín de opciones nuevas, también por nuestra península, ¿eh? Tanto en España como en Portugal publicamos también rutas nuevas, como puedan ser escapadas a Granada, Córdoba, Sevilla, la zona norte de, por supuesto, Galicia, Asturias, y también por Portugal, como te comentaba, incluso por Algarve, Lisboa, Oporto.
Terminas antes diciendo por dónde no vais, de verdad, María José, terminas antes.
Sí, lleva bueno, razón, deberíamos haberlo hecho así.
Bueno, simplemente tiene que acercarse, sobre todo tienen que, bueno, pues que llamar, acercarse y que les asesoren porque seguro que le dan la mejor opción. Por cierto, aquí teléfono de IAG 7 Viajes deben dirigirse a las personas pues que estemos interesadas para solicitar más información y realizar la reserva de la plaza.
Pues mira, sí, nosotros tenemos más de 100 agencias asociadas al programa por toda la Comunidad de Madrid, pero por centralizarlo y por dar un teléfono concreto a nuestros oyentes. El teléfono sería 91-135-3615 y ahí les podemos informar de a dónde dirigirse. O bien, si me lo permites, también nuestra página web exclusiva para este programa, que es www.rutasculturales-medio-iaje7viajes.com.
¿Y el teléfono nos lo repites de nuevo, por favor?
Sí, por supuesto. 91-135-3615.
Es María José Quintana, directora de Departamento de Rutas Culturales de IAG 7 Viajes, que nos ha metido el gusanillo de viajar, pero no sabes de qué manera nos lo acabas de meter. María José, que ha sido un placer charlar contigo. Te mando muchos besos.
Un placer. Buenas tardes a todos.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Todos los caminos.
Bueno, pues ya está aquí el viernes de Guarrileño, de la bronquita semanal, para irnos calentitos del fin de semana. Mire, en estos días en los que la noticia, y ya sabéis, noticia la ley contra el desperdicio alimentario, y en este sector nos vamos a quedar porque consumidores, pues la verdad es que suspendemos a la hora de leer las etiquetas de los alimentos. Muchos, la verdad es que nos quejamos, pero luego ponemos excusas como el tamaño de la letra, que no es ninguna excusa porque no se ve, o la falta de tiempo para leer las etiquetas, Jorge Granullaque.
¿Ves? Así empiezas. Muy buenas tardes. Error, verdad, ¿eh? Error, porque esto es muy nuestro, nos quejamos. Pero
si
nos
parecen chuletas, en vez de las tablas nutricionales, parecen las chuletas que hacíamos cuando éramos jóvenes.
Es como las etiquetas, para los exámenes. Como las etiquetas de la ropa, pero para eso llevamos las gafas de la presbicia. ¿De qué nos quejamos, hombre? No. Que no, que sí, que luego no hacemos caso y luego nos seguimos quejando.
En el grupo de padres, de parejas con niños pequeños, que es un porcentaje importante el que no leen las etiquetas, decían que era fundamentalmente por un tema de tiempo, ¿no? Pero la mayoría de las personas que no leen las etiquetas dicen que es o porque no creen que sea importante la información que hay en ellas, o porque la letra es muy pequeña o no entienden bien algunos términos tecnológicos que se emplean.
Rosaura Leis es la presidenta de la Fundación de la Nutrición, que acaba de presentar el primer estudio sobre el uso y la interpretación del etiquetado de alimentos. Esto da igual, madrileño, que gallego, que murciano o navarro. Todos nos comportamos igual, pasamos, ignoramos la información que nos aportan las etiquetas.
Es un error porque además, curiosamente, luego cuando se les pregunta si el etiquetado influye en su compra, pues dicen que sí que influye, ¿no? O sea, que la composición nutricional de los alimentos sí que influye en cómo eligen los alimentos y, sin embargo, no leen el etiquetado.
Deduzco de las palabras de Rosaura que sí que consideramos importante esta información, por eso decimos que sí que leemos las etiquetas, pero luego, a la hora de la verdad, nos da un poquito más de pereza.
Yo creo que tenemos que seguir trabajando en la búsqueda de mejoras en este etiquetado para que dé la información necesaria y para que el consumidor la utilice. Pero además tenemos que seguir educando a la población, educando en la lectura del etiquetado, educando en la necesidad de una buena elección alimentaria que va a condicionar su salud.
Todo esto es de vital importancia, sobre todo para grupos de riesgo como diabéticos y gente obesa o para los niños en pleno crecimiento, en plena formación. Un truco que nos cuenta Rosaura.
En el etiquetado, cuando salen los ingredientes, salen de mayor a menor, en mayor a menor concentración. Es decir, si yo creo que estoy comprando un alimento pues rico en un determinado ingrediente y este no está entre los primeros, es que su proporción es poca.
Y un mensaje, educación y más educación.
Tenemos que empezar desde la escuela, tenemos que empezar desde los niños en edades muy tempranas. Tenemos que introducir ya en el currículo escolar los estilos de vida saludables. Pero una materia práctica, una materia en donde el niño cocine, en donde el niño lea un etiquetado, en donde el niño elija cómo va a elaborar el menú a lo largo del día. Y esto compartido con sus compañeros de clase, pero también estos talleres extensibles a la participación de sus tutores, de sus tutores legales, de sus familias.
¿No? Súper chulo tener una asignatura en el cole que sea nutrición y aprender a cocinar y luego llegas a casa y ya y tú te sientas y que cocine el niño.
Bueno, además de las tablas nutricionales, un día hablaremos, Jorge, de esos engaños comerciales que aparecen en las etiquetas y en grande como cero azúcares añadidos o cero grasas añadidas.
Súper importante, sí.
O meter en una leche de vaca que no tiene gluten, no se entiende por qué tenía que tener gluten. En fin, este tipo de cosas. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
A descansar.
Chao.
Y seguimos comiendo, porque ha sido nombrar la comida, las etiquetas y ha aparecido ella. Isabel Aires, buenas tardes.
Pero no podía ser de otra manera, ya es que ya va tocando, ya es la hora, hay que ir pensando en comer y así no pensamos tanto en la lluvia, vaya, que en fin,
claro.
Estamos ya...
Y estando como está el tiempo y sobre todo la época del año que es, propones calzots. Sí.
Claro, claro, claro. Estamos en temporada, ya le queda, bueno, terminan en abril o así, así que tenía que hablar de calzot porque, bueno, aunque a mí se me viene a la mente Cataluña, se me viene a la mente mesas al aire libre, manos tiznadas, olor a parrilla, pero aunque son típicos de allí, de la zona de Valls sobre todo, que tienen además incluso IGP en Tarragona, la verdad es que esta joya gastronómica, porque es una joya por cómo la cultivan, ha cruzado el Ebro y es cada vez más tendencia a encontrarlos en restaurantes de Madrid, porque es que hay ya bastantes restaurantes donde hacen, en la temporada hacen jornadas. ¿Y por qué digo joya? Porque a mí el calzot me parece una joya. Primero la cultivan, luego la recogen, secan el bulbo en verano, luego la vuelven a replantar, así para tener esa forma que tiene alargada, y a mí la verdad que me encanta. Y escúchame, fíjate que hay mucha gente que esto que voy a contarte no lo sabe, y es que además en Cataluña, uno de los mayores o el principal productor de esta cebolleta tan especial, está en Consuegra, muy cerquita de aquí, es kilómetro cero en Toledo, porque además se ha convertido para la gente de Consuegra pues en el ingrediente principal de sus cultivos. Así que bueno, pues hoy en Pa' Comerse Madrid pues voy a dar unas pistas para ir a comerlos e incluso para comprarlos, porque también podemos comprarlos y que nos lleguen a casa. ¿Nos ponemos el babero?
Venga, vamos.
Vamos a ello. Venga, pues mira, voy a empezar en un restaurante que lleva años preparándolos. Abrieron primero en Barcelona y luego en Madrid, se llama Barra Alta, está en la calle La Gasca. Los hacen de dos maneras, que son nada más los diferentes. Aquí no nos vamos a tiznar mucho. Uno en tempura, con un toque de especias indias, y luego otros que hacen confitados a baja temperatura con una butifarra del Perol. Así que así no nos manchamos las manos. Para quien quiera mancharse las manos, a mí me encanta ponerse el babero. Me voy a casa Jorge. Es un clásico en la calle Cartagena, es un referente de cocina catalana. Tiene además un menú calzotada que tiene pues embutidos, esqueixada de bacalao, escalivada de verduras. Y después de esos entrantes pues llegan esos calzots con esa salsa romescu y terminan con una bandejita de carnes que incluye conejo a la brasa, chuletitas de chal, butifarra con monguetes, esas judías, postre, vino de porrón, cava. Cuesta 47 euros por persona, me parece planazo eso de, pues eso, ponerte el babero. Es un festival, porque además es muy divertido comer calzot, a mí me parece muy divertido. Otro sitio también muy clásico, la Huerta de Casa Ricardo, es un sitio sencillo, familiar, muy tradicional, está en la avenida Ciudad de Barcelona. Aquí hacen los calzot con carbón de encina, los sirven en esa teja que conserva el calor. Y el menú que tienen es muy parecido al anterior, también con su babero para empezar. Y después de los platos principales podemos elegir, además de esa parrilla de carne como teníamos en casa Jorge, podemos elegir, por ejemplo, un arroz, que los hacen muy ricos. La salsa romesco la hacen ellos, tiene 17 ingredientes, le echan de todo: piñones, almendras, avellanas, pimiento, ñora, pimiento choricero, pan frito, bueno, tres tipos de vinagre. La verdad que es una salsa romesco que acompaña y que invita a mojar y mojar. El precio del menú de la huerta de Casa Ricardo, con vino, sangría y crema catalana, son 40 euros por persona, que también está muy, muy bien. Acabar recorrido, yo lo acabo siempre, o porque tengo que ir todos los años, a Hoyo de Manzanares, que es un restaurante que ya el nombre nos cuenta de qué va la cosa. Se llama el restaurante Calzot, así que ahí tienes
claro lo que no hay que pensar mucho.
No hay que pensar. Fíjate, a mí lo que me encanta de Calzot es el lema que tienen, que te dice una cebolla que te hace sonreír. Siempre dicen que la cebolla te hace llorar, pues nada, el Calzot te hace siempre sonreír. Bueno, lo venden por raciones separadas. Yo cuando voy me como una ración de 12, yo sola, vamos, de una sentada, que además cuesta 14 euros, que está muy baratito. También tienen un menú muy rico y muy completo, 29 euros por persona. Y además su propietario organiza la Calzotada Fest, que es un festival por todo lo alto, que el próximo va a ser en mayo, el 23 al 25 de mayo, porque ellos traen Calzot todos los años, va a ser en Collado Villalba. Así que si alguien se va a quedar o que no los va a probar en esa temporada, en mayo puede venir puede ir a Collado Villalba a la Calzotada Fest. Bueno, que queremos comprarlos, que no nos queremos ir por ahí, que como está el tiempo así regulín, pues nos quedamos en casa. Y queremos que nos lleguen casi terminados. Bueno, pues yo voy a llamar a Marcel, que es de Majols Natura, que te decía que en Tarragona, en Valses, tienen IGP. Bueno, pues Rourell, el pueblo de Rourell, y Majols Natura, que tienen pues esta IGP. Pues yo estuve la semana pasada, hice una ruta increíble por Reus y por Vals, donde bebí mucho vermú y comí muchos calçots. Y bueno, pues Majols Natura es una empresa agrícola catalana, cultivan los calçots, métodos artesanales y naturales, y además que te los pueden traer frescos y cocidos, porque los envían casi listos desde a cualquier parte del país. Simplemente darles un poco de calor en casa y no tenemos ni fuego ni nada y nos los comemos con ese, bueno, pues que ese olor y ese sabor ahumado que tanto nos gusta. Así que, bueno, calzoteamos un poquito el finde.
Bueno, de todas formas tampoco es tan difícil hacer calzots en casa, ¿eh? Yo, ¿sabes lo que hago? Luego con el rabo, lo corto muy finito y hago una tortilla que sabe, ¡boh! No sabes cómo está de rica.
¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Me gusta la idea.
Están muy ricos.
Está rico.
El problema,
es que da mucho juego.
El problema del calzot es que, bueno, el estómago se resiente un poquitito y hay mucha gente que no lo tolera bien porque da unos gases terribles.
Bueno, pero tiene mucha fibra.
Sí. El calzot es duro, ¿eh? Es duro, pero sí. Con mesura todo y poquito a poco. Oye, que tengas un buen fin de semana y que si haces calzots, manda.
Bueno. A ver si me deja el agua encender la brasa, porque sabes que el calzot tiene que hacerse además con fuego, con brasa viva, así que voy a ver si me deja el tiempo poder prepararlos.
Hala, un besito muy grande.
Buen fin de semana. Chao.
Mercaoficina, maná. Bueno, pues poquitos minutos para que sean ya las 2 de la tarde y bueno, vamos a ver si conseguimos contactar con Emergencias 112 para que nos diga cuál es la situación de la lluvia. Pero antes de marcharnos, Hernández, ¿algo que tengamos que saber?
Mira, te cuento brevemente, es una noticia que comunica hace unos instantes Europa Press, la situación de la A6 Pepa, de la M30 y del Puente de los Franceses sigue estando en una situación estable en los últimos minutos. Por lo tanto, no ha habido modificaciones y lo que sí hay que tener es prudencia y ese llamamiento a que la gente, por favor, este fin de semana no suba a la sierra y haga otro tipo de actividad. Y mira, por ejemplo, los vecinos de San Sebastián de los Reyes, pues todos aquellos que sean residentes van a poder disfrutar de una tarifa reducida en los 6 grandes parques de atracciones que tenemos en Madrid durante todo el año 2025. Es decir, se van a poder subir a los cacharritos a unos precios estupendos. Y otra de las citas importantes para los próximos días está en el IFEMA, porque se celebra una nueva edición que cumple ya medio siglo de Almoneda. La verdad es que es una auténtica maravilla y allí se van a dar cita miles de objetos y piezas de coleccionistas con más de medio siglo de historia, como te acabo de relatar. Comienza mañana sábado y va a estar activa hasta el próximo día 30 de marzo, que la gente no se lo pierda. Y por último, Pepa, estar muy pendientes, como hemos venido contando a lo largo de toda la jornada, ya se han gestionado más de 100 incidencias a lo largo de las últimas horas por las lluvias que siguen cayendo y lo van a hacer en la Comunidad de Madrid con ese trabajo excepcional que hacen los bomberos de la Comunidad de Madrid, ya más de 30 intervenciones a lo largo de las últimas horas.
Bueno, pues a descansar. Por cierto, que el riesgo de aludes en la Sierra de Guadarrama se ha situado para este viernes y sábado en un nivel 3 sobre una escala de 5, un riesgo notable, según el último boletín de información nivológica, que es como se llama, y de peligro de aludes, publicado por la Agencia Estatal de Meteorología. Según este boletín, la estimación en la escala europea en la Sierra de Guadarrama es de 3 para este viernes y sábado, mientras que para el domingo, en las zonas bajas de la montaña, pasará a ser de 2, manteniéndose el 3 en las zonas altas. En el partido, bueno, apartado del estado del manto y observaciones de este informe, se indica que tras los últimos episodios de nevadas, el manto es continuo desde unos 1.600-1.700 metros, con grandes acumulaciones por encima de 2.000 metros, donde se alcanzan los 200 centímetros y que en el puerto de Navacerrada se cifran en 65 centímetros. And the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me. Recuerde que varias carreteras madrileñas siguen cortadas por la lluvia, que antes de coger el coche consulte la situación meteorológica y del tráfico para evitar imprevistos en carretera y que mucho cuidado, mucho cuidado. Le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía. Pase un feliz fin de semana y hasta el lunes. Watch it and see. To me, and not some puppet on a string.